pero yo vi cuando se lo llevaron, o sea, yo vi cuando lo sacaron. Mi hijo iba golpeado, sangrando, esposado, en medio de dos policías, lo metieron en medio de una camioneta y dicen que anda huyendo.
Y recordemos que si no reconocemos el problema, no avanzamos, no avanzamos, no avanzamos.
Por el derecho a la verdad y a la justicia de quienes han sido víctimas de una desaparición. Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presenta Hasta Encontrarlos.
Y es una oportunidad importante para que la lucha de las madres sea visible y para que el asunto de los desaparecidos tome mayor relevancia en un momento histórico donde no solo el tema es relevante, sino que es urgente trabajar sobre él.
Búsqueda colectiva al aire.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Hasta Encontrarlos, un espacio radiofónico que quiere ser el eco y la lucha de quienes buscan a su ser querido desaparecido. Este proyecto pugna, como lo sabe, por los derechos de quienes están siendo víctimas de una desaparición y por cada una de sus familias. Queremos ser junto con ustedes esa parte sensible de la sociedad que se suma y dice, son ellos nuestros desaparecidos, sin esperar hasta que eso nos suceda a nosotros. Creemos fielmente que si comenzamos con nosotros mismos, que si comenzamos a reconocer y alzar la voz como uno solo, obligaremos al Estado en sus tres órdenes de gobierno a hacer algo. Queremos justicia, queremos verdad y queremos encontrarlos a todos. Sean bienvenidos pues una vez más a este espacio que es suyo. De este lado del micrófono les saluda Dalia Sousa.
Y también les saluda Darwin Franco.
Pues gracias por estar con nosotros un año más y ya que estamos de regreso, esta tarde como siempre en Hasta Encontrarlos, hemos preparado para usted un programa por demás interesante e importante.
En dos semanas, Dalia y querido auditorio, se cumple el primer aniversario de la desaparición de José Juan Santos Meléndez, José Meléndez Pineda y sus hijos José Ángel Meléndez Luna y Juan Meléndez Luna. Los cuatro hombres originarios de Minatitlán, Veracruz, fueron desaparecidos en el municipio de Autlán, al sur del estado de Jalisco. Como recordará, el caso se dio a conocer el día 23 de febrero del año pasado, cuando sus familiares protestaron en la Fiscalía General de Jalisco. Lo que se supo tras los hechos es que los cuatro minatitlecos se encontraban trabajando en el municipio de Autlán de Navarro. Esto, como ya lo dijimos, en el estado de Jalisco. De acuerdo con los primeros reportes, abordaron un taxi desde Autlán con destino a la ciudad de Guadalajara, esto para después regresar a Veracruz. Sin embargo, habrían sido detenidos por policías municipales.
De acuerdo con Marco Santos Meléndez, familiar de los desaparecidos, las víctimas estuvieron texteando vía WhatsApp para informarles que dos unidades de la policía de Autlán los habrían detenido para una revisión y después de esto perdieron comunicación con ellos. Días más tarde, como también recordará, la Fiscalía General del Estado de Jalisco confirmó que cuatro policías de Autlán y el subdirector de la corporación fueron detenidos y trasladados a Guadalajara para investigarlos por su posible participación en la desaparición de estas cuatro personas. Mientras que el alcalde de Autlán, Fabricio Corona, explicó que los elementos de la policía municipal también, bueno, pues fueron detenidos por miembros de la Fuerza Única. Por estos hechos, hay que decir, se encuentran ya denuncias levantadas desde el año pasado ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República.
El próximo 1 de febrero se cumple el primer año de estos lamentables hechos y les recordamos aquí en Hasta Encontrarlos exigiendo su regreso y justicia. Más adelante no se pierda una entrevista que sostuvimos con sus familiares. En este programa también les hemos preparado pues toda la información respecto a la Cuarta Brigada Nacional de Búsqueda. Como sabe, desde el año 2016, diversos colectivos de familiares de personas desaparecidas en México han dedicado su vida a la búsqueda de sus seres queridos, no solo dentro de las oficinas gubernamentales. Esto ante la terrible tragedia de violencia que experimenta el país, sino que también han decidido comenzar una búsqueda en campo, rascando la tierra y abriendo fosas clandestinas para encontrar a sus familiares.
En esta ocasión ha tocado al estado de Guerrero, de donde es originario nuestro querido y admirado Mario Vergara, del colectivo Los Otros Desaparecidos, de Iguala, Guerrero. La brigada comenzará el próximo 19 de enero y recorrerá los municipios de Huitzuco, Iguala, Taxco, Cocula y Chilpancingo, además de que estará integrada por miembros de colectivos de familiares presentes en 25 estados de la República Mexicana. Más adelante toda la información.
Finalmente, este martes 15 de enero se instalará la Comisión de Investigación por la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa. Esto fue el primer compromiso que firmó en los primeros días de su gobierno el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Esta instancia tendrá como objetivo ahondar en los hechos sucedidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del año 2014 en Iguala, Guerrero, donde 43 normalistas fueron desaparecidos de manera forzosa, 6 personas más fueron asesinadas y existieron un diverso número de lesionados. El presidente López Obrador firmó un decreto presidencial el pasado 3 de diciembre, prácticamente al arrancar su mandato, en el que se comprometió a crear esta instancia, así como a que todas las dependencias de gobierno colaboraran para llegar a la verdad y la justicia.
En esta comisión, cuyos trabajos serán coordinados por Encinas, será conformada por funcionarios federales, los padres de los normalistas desaparecidos e integrantes de las organizaciones civiles que lo representan, como lo son, bueno, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de la montaña de Tlachinoya. Más adelante todos los detalles y la opinión de la doctora Dolores del Carmen Chinas, abogada especialista en temas de cultura de paz y desapariciones forzadas. Ella ha dado seguimiento al caso y nos precisa algunos puntos medulares que habremos de dar seguimiento en la coyuntura de las acciones realizadas dentro de esta comisión. No se pierda todo esto en un momento más. Por ahora los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de nuestros teléfonos 403-1413 o 01800-701-2119 para nuestros radioescuchas en Lagos de Moreno, y para aquellos que nos sintonizan en Ocotlán y Jamay, puede comunicarse con nosotros a través del 9256-019 o al 01800-633-8100. Pero si los oyos en las redes sociales, esperamos sus mensajes y sus opiniones a través de nuestro muy activo perfil de Facebook. Búsquenos cómo hasta encontrarlos, Radio UDG Lagos. Ahí también nuestros radioescuchas en Radio UDG Ameca, por allá en la región Valles, podrán entrar en contacto con nosotros. Vamos a este primer corte de estación y regresamos.
Seguimos todavía, porque queremos justicia para todos, no nomás para nosotros.
No sé, pero si nuestros hijos no aparecen, no sé qué vaya a pasar, porque no tan solo nosotros los padres estamos enojados, está enojada la sociedad civil. Porque no hay respuestas, no hay nada. Están haciendo, el gobierno está haciendo con nosotros lo que él quiere.
Son sus voces.
Son sus luchas. Son nuestros desaparecidos.
Hasta encontrarlos. Ya volvemos.
No puedo creer que esté sosteniendo esta bandera con mi flaca ahí adelante pidiendo justicia. O sea, a mí yo preferiría que ella esté conmigo, con su familia. Pero ya que es el caso, lo que menos podemos hacer es exigir justicia y sobre todo conciencia social.
¿Y por qué no descansaremos hasta dar con nuestros hijos e hijas? Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, porque vivos se los llevaron.
No importa en dónde estés,
yo iré hasta el último rincón del mundo para volver a abrazarte.
Hasta encontrarlos, ya está de regreso.
Ya estamos aquí de regreso nuevamente en este Encontrarlos. El día de hoy tenemos una entrevista con Doreen Meléndez Luna. Ella es familiar de Juan Meléndez Luna, también de José Meléndez Pineda, José Juan Santos Meléndez y José Ángel Meléndez Luna. Los cuatro fueron desaparecidos desde el 1 de febrero del año 2018 por policías que descendieron de las patrullas con número oficial
SP46 y A48, esto del municipio de Autlán de Navarro. Tenemos ahora el placer de escucharla para que, Darín, nos puedas tú contar a partir de este lamentable hecho que cambió, pues desde luego, la vida de tu familia, cuál ha sido la respuesta de la autoridad o qué ha pasado, qué respuestas o explicaciones o justificaciones les han dado a la autoridad para decirles qué ha pasado con sus familiares.
Sí, muy buenos días. Pues mira, hasta ahorita, pues en realidad, pues ya casi a un año, ¿no?, de la desaparición de ellos, que fue en el plan de Navarro, Jalisco. Fueron detenidos, intervenidos por las patrullas de ahí, de ese pueblo de Autlán, la SP46 y la 48, como tú dices. Pero pues ahorita las autoridades de ahí de Guadalajara, Jalisco o de Autlán aún no nos han dicho nada. No sabemos qué pasó con ellos. Tú muy bien sabes que hubo también unos policías detenidos y la verdad no nos dieron informes de nada. Ya hace un año de desaparición de ellos y no sabemos nada de ellos.
Sí, porque justamente en el proceso, bueno, en su momento, como lo precisas, se habló de la detención de 4 policías y el propio, digamos, subdirector de la Policía Municipal de Autlán de Navarro por la posible vinculación con la desaparición de tus familiares. Y bueno, se mencionó únicamente que ni siquiera estaban detenidos, que únicamente habían sido llevados a declarar. Pero lo que comentas, Denis, es muy importante. Es decir, ustedes como familiares nunca se les dio parte o informe de lo que estos policías declararon en su momento?
No, jamás nos dieron ninguna información de cómo habían sido detenidos esas personas, los policías. Jamás nos dijeron que estaban siendo detenidos o intervenidos, no sé, pero nunca nos dieron información alguna. Hasta la fecha nunca nos han dado nada, nada, nada de nada.
Oye, Denis, es muy importante porque digamos, semanas, a las semanas de la desaparición de sus familiares, yo recuerdo no solo una, sino diversas manifestaciones que hicieron ustedes fuera del Congreso, fuera de la Fiscalía, justamente exigiendo una respuesta. Posterior a la desaparición de sus familiares se creó la Fiscalía Especializada en Desapariciones. ¿De esta instancia tampoco nunca fueron contactados?
No, lo hicimos a través de todas esas dependencias y a ver qué hizo manifestaciones, y hicimos varias, no nada más una, y tampoco hubo una ayuda por parte, ahora sí, del gobierno que estuvo ahí, y nunca fue enlazado lo que nuestro sentir o lo que nosotros necesitábamos. Nunca nos dieron, nunca hubo esa ayuda, la verdad.
Y cuando ustedes acudían a la fiscalía, ¿cuál eran como lo que les decían? Es decir, mencionas que de estas autoridades a las cuales ustedes instaron no obtuvieron respuesta, pero ya directamente cuando acudían a la fiscalía con su ministerio público o el policía investigador, si acaso lo tuvieron, ¿ahí qué respuesta les daban?
Sí, se iba a la fiscalía, pero en realidad estando en la fiscalía, pues no, o sea, siempre nos evadían el tema y le vamos a seguir, y nunca hubo una respuesta. Hasta ahorita, pues no ha habido nada, la verdad, o sea, nunca nos dieron nada de padecer, de decirnos qué pasó. Incluso la carpeta supuestamente estaba en Autlán de Navarro, está en Autlán, la pedimos para ver sobre lo de la carpeta, pero la verdad nunca nos dieron a conocer nada de la carpeta.
O sea, lo que estás diciendo, Adrián, es que hasta el momento tu familia no han logrado ver, digamos, su carpeta, es decir, la carpeta de investigación, el expediente, no han logrado tener ni siquiera acceso para ver lo que está ahí.
No, la verdad hasta ahorita no hemos logrado a ver. Ni nos han informado, ni nos han dicho qué es lo que hay ahí o el por qué. Pues lo que sí sé es que ellos fueron detenidos por una patrulla. Incluso voy a recalcar algo: un celular que fue el que se quedó en la fiscalía de Guadalajara, está aún ahí ese celular, porque ahí pidieron ellos que el celular se quedara ahí. Como esa es la prueba que nosotros tenemos, pero pues tenemos otras pruebas aquí. Entonces, pues eso se quedó ahí en la fiscalía y no nos dijeron nada. Eso siempre quedó para prueba y posteriormente nos iban a decir qué es lo que procedía.
Y ese celular que precias es un celular de tus familiares, porque en su momento cuando hablamos hace meses, este fue un celular donde justamente se mandaron unos mensajes diciéndoles a ustedes justamente que estaban siendo detenidos por policías. ¿A este celular te refieres?
Exactamente, ese celular fue el que quedó en la fiscalía, donde mandaban los mensajes diciendo que habían sido intervenidos por unas patrullas municipales. Al parecer, no sé por qué, o sea, ellos pidieron ese celular, pero el celular se quedó ahí en la fiscalía de Guadalajara.
Y bueno, y este que es una prueba importante justamente porque ahí se precisa que se trata de una desaparición forzada, es decir, cometida por elementos del Estado. Y a partir de eso, ¿ustedes qué más le exigieron, digamos, a la Fiscalía? No sé si en su momento tuvieron un Ministerio Público, este se les presentó, un policía investigador, es decir, por lo que comentas, en realidad la labor de investigación o de búsqueda ha sido nula.
No, pues la verdad no, o sea, no ha habido ni una respuesta, no ha habido nada, o sea, nada, o sea, la fiscalía en nada, nos, ni tan siquiera nos ha llamado, nada de nada, cuando se ha ido, ni una respuesta, nada.
Nada. Y eso también en su momento hizo que ustedes también interpusieran otras denuncias en otras instancias. ¿Ahí ha sido la respuesta diferente o no?
Pues mira, las instancias que hemos recurrido como derechos humanos, pues son los únicos que nos han apoyado, y pues también estuvimos ahí de pie con la fundación de ahí de Guadalajara. Entonces, pues ellos son los que han dado ahí, pero pues de nada ha servido, ¿no? Porque pues no sé qué tipo de manejo, qué tipo de el gobierno que estuvo, o sea, no hubo ayuda para nada.
Y ahora con este cambio de autoridades en Jalisco tampoco ha existido un acercamiento con ustedes.
Hasta ahorita no ha habido ningún acercamiento ni nada, pero pues es lo que estamos esperando. Yo me quise arrancar por así con los medios de comunicación, ¿no? Para ver que pues ahora sí este nuevo gobierno que está, pues veamos, o sea, la manera de que pues tengo fe de que pues ellos nos van a ayudar, ¿no? Y nos van a echar la mano, como lo dijo el presidente Manuel López Obrador, que ahorita su prioridad pues son la gente desaparecida.
¿Y qué es exactamente, por ejemplo, lo que ustedes exigirían a las autoridades, lo que están pidiendo como familiares que suceda para localizar pues a sus cuatro seres queridos?
Sí, pues, o sea, nosotros pedimos de que pues ahora sí nos tomen en cuenta, ¿no? Pues queremos saber qué pasó con ellos, qué hicieron con ellos, dónde están ellos, o sea, no sabemos nada, eso es lo que nosotros queremos.
Sí, porque de hecho ahí en su caso, en desapariciones familiares, pues hubo diversas como versiones, ¿no? Porque después se hablaba de la localización de fosas y luego se vinculaba con estos familiares, pero en realidad la autoridad nunca dio muestras ni siquiera de información, y ya ni siquiera, digamos, por lo más terrible es que ni siquiera había un contacto con ustedes para mínimo decirles, ¿saben qué? Se encontró esto, pero no están sus familiares, seguimos buscando.
No. Incluso, pues, ya ves las noticias que han salido, ¿no? No sé de qué manera lo querían manejar, la verdad, pero, pues, no, o sea, no es así como lo estás planteando.
Exacto. Oye, y en su caso, por ejemplo, como familia, ante esta, digamos, inacción de la autoridad, imagino y supongo, y sé que es como muy cierto, pues ustedes mismos han realizado esas propias indagatorias para poder indagar, pese a la distancia, pues qué ocurrió con sus familiares que justamente viajaron a Autlán por cuestiones de trabajo.
Así es, nuestro trabajo siempre ha sido el comercio, pues ya ves que pues ahí estaba la feria, ¿no? Pues ellos quisieron ir a probar, ¿no? A ver lo de su negocio, que nos dedicamos a vender lo de la temporada. Entonces, pues, ahí fue donde ellos acabaron su negocio, hicieron su negocio, y ahí fue donde ellos fueron intervenidos por esas patrullas municipales de Autlán.
Sí, una situación muy, muy, muy lamentable, porque desde ese día, bueno, no solo, digamos, tu padre, tus hermanos, sino también tu primo y toda la familia Meléndez, pues siente esta ausencia. Y yo, por último, como para ir cerrando esta entrevista, más bien la idea es abrirte como el micrófono y que tú puedas expresar no solo tus exigencias, sino también de qué manera nosotros como sociedad podríamos ayudarles a ustedes en este proceso de búsqueda.
Sí, o sea, pues yo te hago un desafío, ¿no? De que, pues, ahorita ya es el nuevo gobierno y sé que, pues, por estos medios de comunicación, sé que, pues, nos van a ayudar, ¿no? Y eso espero, ¿no? La ayuda, porque el gobierno pasado, pues, no hubo ni una respuesta aún.
Y bueno, y esperemos, porque también no solo hubo como el cambio de gobierno a nivel federal, como lo precisas con López Obrador, sino también aquí en Jalisco hubo cambio y se esperaría que al menos hubiera un tipo de respuesta distinta para ustedes, pero bueno, el gobierno ya lleva un poco más de un mes y dices que nadie se ha comunicado con ustedes de esta fiscalía para al menos reactivar la investigación, dar algún avance o algo.
Así es, o sea, nunca han ellos tomado ese... Ahora sí, ese valor, ¿no? Para hablar con uno, siempre uno, o sea, porque pues el interesado es uno, ¿no? Pero jamás nos han dado una respuesta. El gasto que se ha hecho hasta allá, vamos y no se valen, o sea, la verdad no ha habido algo concreto, algo que nos ayude o que nos diga, ¿no? Qué paso a seguir o algo así, jamás.
Bueno, esperemos que la presión que se pueda hacer desde estos micrófonos, desde encontrarlos o a través de Zona Docs, donde también se será publicado este texto, pues ayuden a poder otra vez visibilizar y señalarle a las autoridades y a la sociedad que sus familiares, integrantes de la familia Meléndez, están desaparecidos, que son 4 personas trabajadoras que acudieron a Autlán de Navarro justamente para hacer su labor de comercio y que desde aquel 1 de febrero, día en que se los llevaron policías municipales de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Autlán de Navarro, pues no han logrado regresar con ustedes a casa.
Así es.
Bueno, nosotros, Dorinte, te agradecemos mucho que hayas tomado este enlace telefónico y cuenta con nosotros para seguir apoyando y para que este 1 de febrero, que esperemos no llegar a él, sino que tengamos respuestas previas, pueda ayudar a decirle a la sociedad que José Ángel, Juan y José Juan, pues están desaparecidos, pero que también están siendo buscados por su familia y que la autoridad tiene la obligación de poderlo encontrar.
Así es, hermano, muchas gracias. Y sé que pues por este medio de comunicación ahí de Guadalajara, Jalisco, sé que se va a desplazar y que pues espero ayuda ahora sí de este gobierno, ¿no? Que se va a poner ahí a ver primero Dios que pues nos digan, nos ayuden, ¿no? Porque esta es nuestra desesperación de que no puedo saber qué cómo están ellos, o sea, no sabemos si estarán vivos, si estarán muertos, o sea, quiero saber qué pasó con ellos, o qué hicieron con ellos.
Exactamente, porque es su derecho el tener acceso a toda la verdad y a que exista justicia y también a que se les busque.
Sí, muchas gracias, hermano, de ti. De todo corazón te lo agradezco por haberme ahora sí contactado, ¿no? Porque pues ya va un año de desaparición de ellos, que no estábamos hablando de una persona, son 4, son mi familia.
Así es, Dorín, son tu familia, son 4 personas y son 4 hombres que nos hacen falta a todos.
Sí, así es, son 4 varones, cabezas de hogar y pues también tienen familia, ¿no? Dejaron a su familia y pues no se vale, ¿no? El hecho de que hayan cometido esto con ellos y hasta ahorita no sabemos nada.
Así es, Dorín. Pues mira, nosotros te agradecemos que esta entrevista dada aquí en este Encontrarlos y ten toda la seguridad que en estos micrófonos siempre estarán abiertos para ti o para cualquier integrante de tu familia.
Ok, muchas gracias, Dorín, te lo agradezco.
Por la justicia y la verdad, estamos en contra del olvido. Hasta encontrarlos, hagamos una pausa.
¡Vivos se los llevaron!
¡Vivos los queremos!
¡Vivos se los llevaron!
¡Vivos los queremos!
¿Y por qué no descansaremos hasta dar con nuestros hijos e hijas
importa en dónde estés.
Yo iré hasta el último rincón del mundo para volver a abrazarte.
Hasta encontrarlos, ya está de regreso.
Ya estamos de regreso aquí en Hasta Encontrarlos. Gracias por continuar con nosotros luego de escuchar esta entrevista que hicimos con los familiares de esos cuatro personas desaparecidas en Autla de Navarro, originarios de Veracruz. Queremos recordarles algunas cifras relevantes que le compartimos hace un año a propósito de los casos de desaparición forzada en Jalisco, así como de la dinámica delictiva que atraviesa el sur de esta entidad. De acuerdo con información del medio Zonadox, la región sur de Jalisco junto con la Sierra de Mula conforman un corredor serrano que en los últimos años ha visto asentarse en sus 26 municipios a uno de los grupos criminales más fuertes del país, el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Pues estos han estado acompañados, su presencia ha estado acompañada de grandes decomisos de drogas, localización de plantíos y narcolaboratorios, enfrentamientos contra fuerzas armadas. Como usted recordará, bueno, lo sucedido en 2015, donde un helicóptero de la Secretaría de la Marina fue derribado y junto con ello, la detención de algunos de los principales operadores de este cártel. Y bueno, pues cada una de estas situaciones ha sido presumidas como resultados de lo que ha sido llamado la Operación Jalisco, que encabezan las fuerzas federales desde el primero de mayo de este mismo año, es decir, del 2015. Esto se trata, bueno, de una acción de seguridad que también de forma paralela ha resultado en detenciones arbitrarias, tortura y desaparición forzadas de decenas de personas. Solo en lo que iba en este año 2018, la Comisión Estatal de Derechos Humanos turnó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos 4 quejas por desaparición forzada cometida por militares, es decir, a principios del año 2018. De acuerdo con lo que nos presenta Zonadox, en los 3 años que tiene activa la Operación Jalisco, la Comisión Nacional de Derechos Humanos investiga 9 casos de desaparición forzada cometida por militares, mientras que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco tiene abiertos 49 expedientes por desaparición forzada a cargo de policías estatales y municipales, siendo la zona sur del estado donde mayor cantidad de denuncias existen.
Y es que sumado al caso de los 4 veracruzanos, se encuentra también la desaparición forzada de Ulises Adair Cardona Flores, de 17 años de edad, quien fue desaparecido la madrugada del 22 de enero del año 2018 en esa región del estado. Él se encontraba junto con su amigo Moisés Alejandro y luego fueron detenidos por presuntos elementos de la Marina asignados a la localidad de Tecalitlán, Jalisco, lugar donde ambos jóvenes se encontraban. Al parecer, la madrugada de ese día, ambos estaban a las afueras de un centro nocturno de nombre Galaxy, ubicado en dicha población, cuando fueron sorprendidos por una patrulla de uniformados de la Armada de México, quienes los lamparearon. Recordará que solo uno de los dos pudo regresar con severas marcas de golpes y huellas de tortura a casa. Se trata de Moisés, quien reveló a los familiares de Ulises lo que había sucedido y que este último no había conseguido regresar.
Ulises es oriundo del municipio de Tuxpan, Jalisco, al sur también de la entidad, y de acuerdo con las declaraciones de su madre, Norma Flores, paradójicamente, Ulises Adair Cardona Flores abandonó la carrera de técnico en mantenimiento industrial que cursaba en el Cebetis número 70 de esta población para alcanzar su sueño de convertirse en elemento de la Secretaría de Marina Armada de México. A casi un año de su desaparición y luego de que la Fiscalía General del Estado de Jalisco tomara el caso en un primer momento, pues la carpeta fue turnada a la Procuraduría General de la República, esto por tratarse de un caso de desaparición forzada. Al igual que con el caso de las 4 personas originarias de Veracruz, pues exigimos en este espacio de Hasta Encontrarlos su regreso, ya que a un año sus familiares no han tenido mayor información sobre su paradero.
Bueno, Dalia, en razón al tema anterior, aunado a la información del sur de Jalisco, también no hay que olvidar la desaparición de los tres ciudadanos italianos que también fueron desaparecidos por policías municipales de Tecalitlán.
Tenemos que seguir presionando al gobierno, no ha cumplido con los acuerdos que se firmaron, los acuerdos que emitió que se tomaron después de las medidas cautelares de la ONU. Esta zona desde ayer debió haber estado resguardada porque ya no queremos que nos pase lo mismo que las fosas de Chichihualco, donde la gente mala subió en la noche a calcinar los cuerpos. Pero así es el gobierno, nada más hace acuerdos pero no cumple. Ojalá y algún día el gobierno haga su trabajo.
Decías, Mario, que este lugar fue gracias a los anónimos que han confiado en ustedes.
Mucha gente se está uniendo a nuestro dolor. Siempre hemos dicho que no buscamos delincuentes, ni nos interesa quién lo hizo. Lo único que queremos es que nuestros familiares regresen a casa. Y gracias a ese mensaje, mucha gente se ha solidarizado con nuestro dolor y nos ha señalado los lugares donde puede haber gente enterrada. Todos los cuerpos que se han encontrado es gracias a los hallazgos, a los anónimos que nos han dicho. Hoy, este día, el día de ayer, mis compañeros subieron con los anónimos y encontraron esta zona con cuerpos. Siempre que encontramos una fosa, alrededor encontramos más. Falta venir a revisar el lugar.
Oye, con este hallazgo, ¿cuántos son los cuerpos que ustedes como comité han encontrado?
Llevamos 132 cuerpos recuperados en fosas de Iguala, más 9 cuerpos recuperados en Carrizalillo, también por los familiares de nosotros. Llevamos unos cuantos huesos recuperados de los pericones. 132 más 9 son 141, más los que salgan de aquí, más los huesos que se juntaron de los pericones. No eran cuerpos completos, tan solo recuperamos unos cuantos huesos.
¿Y sigue siendo insuficiente, Mario, el hecho de que la PGR no haya avances en identificar estos cuerpos que ustedes están sacando?
Nosotros estamos haciendo una labor maravillosa por el dolor que tenemos en casa. Las madres están muriendo de dolor por no saber de sus hijos. Nosotros estamos haciendo esta gran tarea de encontrar cuerpos y la PGR tan solo le toca ponerles nombre y buscarles casa. Ni eso han hecho el gobierno. A un año, 2 meses, casi 3 meses, lo único que ha regresado son 15 cuerpos a sus familiares. Yo creo que el gobierno debe de buscar otra estrategia para que todos esos cuerpos que nosotros encontramos, ellos los regresen a su casa. Ellos tienen familia, una familia que la está consumiendo el dolor. A lo mejor por miedo, muchos todavía no se atreven a decir, yo también tengo un familiar desaparecido.
Les compartimos al inicio del programa que el próximo viernes 18 de enero comenzará la cuarta edición de la Brigada Nacional de Búsqueda, donde colectivos de familiares de desaparecidos de al menos 25 estados del país se reunirán para realizar la búsqueda en campo de sus seres queridos. Como lo ha informado Mario Vergara, líder del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, en esta ocasión las labores de búsqueda de fosas clandestinas se llevarán a cabo en el estado de Guerrero, específicamente en los municipios de Huixuco, Iguala, Taxco, Cocula y Chilpancingo.
De acuerdo con información de Milenio, los colectivos de familiares estarán acompañados de organismos civiles, de defensores de derechos humanos y defensoras de derechos humanos, así como de la Iglesia Católica. En esta brigada participarán también, o estará presente también, el obispo de la diócesis Chilpancingo, Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, el poeta y activista Javier Sicilia, las abuelas de la Plaza de Mayo de Argentina, madres de migrantes migrantes desaparecidos, y profesionales de diferentes áreas que de manera solidaria aportarán sus conocimientos para arrastrar cadáveres. De acuerdo con Mario Vergara, tan solo en Huitzuco hay alrededor de 150 personas desaparecidas. El 21 de enero, de acuerdo con los planes de la brigada, acudirán los integrantes de esta, pues de este equipo a la primera fosa clandestina ubicada en un cerro de Huitzuco, la cual ya fue localizada, ubicada, reconocida por los rastreadores de los otros desaparecidos, gracias a lo que han descrito como un trabajo de muchos meses, de casi un año. Si bien la fosa ya fue ubicada, hay que decir que los restos aún no han sido exhumados porque no se ha presentado ninguna autoridad ministerial.
La brigada de búsqueda de fosas clandestinas será resguardada por la Policía Federal y contará con la asistencia de la Procuraduría General de la República. Esto para realizar o llevar a cabo las exhumaciones. Hay distintas formas en cómo podemos cooperar. De hecho, estaremos compartiendo alguna información. Han abierto ellos una cuenta de banco, pero también piden cooperación, digamos, en especie, en físico. A lo largo de la semana estaremos compartiendo con usted información de cómo ayudar a esta Cuarta Brigada Nacional de Búsqueda a través de nuestras redes sociales. Además, que la próxima semana platicaremos con Mario Vergara sobre el arranque de esta acción colectiva tan importante. Así que no se lo pierda.
Los números de cuenta que decimos, bueno, ya que estaremos compartiendo a través de nuestras redes sociales, pues usted puede donar a través de PayPal en paypal.me/enlacesnacionales o a la tarjeta Bancomer número 4152-3134-1443-3230. Repito, 4152-3134-1443-3230. También, si usted necesita tener más información, puede contactarse al teléfono 55 42 52 90 40, 55 42 52 90 40, con Montserrat Castillo. Algunos de los materiales y herramientas que están utilizando, bueno, pues son, o que estarán utilizando, serán cuerdas, mochilas de campismo, cinta tubular MT, lámparas de casco, arneses, cascos, poleas, rodilleras, silbatos, navajas, visores, brújulas, binoculares, cuerda estática, mosquetones, rozaderas para cuerda, barretas de 125 centímetros y barretas de 105 centímetros, fajas, cucharas tipo albañil, lentes de protección, machetes, lámpara de mano, pala redonda, pala cajuelera, picos, bolas de rafia, gogles de seguridad, cajas, cinta plana MT, piola MT, cuerdas de 5 pulgadas, planta de luz, reflectores, alcayatas para circo, retroexcavadora, por ejemplo, dron, entre muchas otras cosas más que le estaremos compartiendo a través de nuestras redes sociales. Los invitamos a que vayamos a nuestro último corte de estación. No se vaya.
Seguimos todavía, porque queremos justicia para todos, no nomás para nosotros.
No sé, pero sí. Si nuestros hijos no aparecen, no sé qué vaya a pasar, porque no tan solo nosotros los padres estamos enojados, está enojada la sociedad civil, porque no hay respuestas, no hay nada, el gobierno está haciendo con nosotros lo que él quiere.
Son sus voces.
Son sus luchas. Son nuestros desaparecidos.
Hasta encontrarlos. Ya volvemos.
No puedo creer que esté sosteniendo esta bandera con mi flaca ahí adelante pidiendo justicia. O sea, a mí yo preferiría que ella esté conmigo, con su familia. Pero ya que es el caso, lo que menos podemos hacer es exigir justicia y sobre todo conciencia social.
Yo no me canso, yo ando buscando hasta la huella de tus zapatos, tus lágrimas.
Porque la indolencia y el olvido quedaron atrás. Hasta encontrarlos, continúa al aire.
Esperando a que vuelvas a tu cama tendida.
ya estamos de regreso en Hasta Encontrarlos. En la recta final del programa, y antes de escuchar la opinión de la doctora Dolores del Carmen Chinas sobre la instalación de la Comisión de la Verdad y la Justicia sobre el caso Ayotzinapa, le compartimos los siguientes. Esta instancia tendrá como objetivo ahondar en los hechos sucedidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del año 2014, esto en Iguala, Guerrero. En la entrevista para La Jornada, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encina Rodríguez, informó que se analizarán todas las hipótesis posibles.
Pues estas se tratan de la investigación de la Procuraduría General de la República, que apunta a que los jóvenes habrían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las líneas de investigación que no se han llevado a cabo o que quedaron inconclusas, toda la indagatoria del grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y, sobre todo, según declaró, vamos a empezar por todo aquello que no se hizo o por lo que se dejó de hacer. En esta comisión los trabajos serán coordinados por Encinas y estará, bueno, ya lo decíamos, conformada por varios funcionarios federales, por los padres de los normalistas y así como por integrantes de organizaciones civiles que lo representan, particularmente sobre el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de la montaña de Tlachinola. Finalmente, bueno, pues recordemos que esto es un compromiso y forma parte de la firma de un decreto presidencial el pasado 3 de diciembre que hizo Andrés Manuel López Obrador. Después de presentarles este preámbulo, los invitamos a escuchar la opinión de la doctora Dolores del Carmen Chinas. Y bueno, como se lo compartimos al inicio del programa, ya tenemos con nosotros a la doctora Dolores del Carmen Chinas. Bueno, ya le habíamos dicho, ella es especialista en temas de cultura de paz, en desaparición forzada y es abogada además. Y particularmente, bueno, pues ha acompañado el tema y el seguimiento al caso Ayotzinapa. Hoy, como también se lo decíamos, se instala la Comisión de Investigación para la Verdad y el Acceso a la Justicia sobre este mismo caso, y ella se encuentra con nosotros para darnos su opinión, para que también nos dé algunos nortes a seguir sobre sobre esta comisión en específico. Doctora Dolores, comenzaríamos preguntándole ¿qué podemos esperar de esta Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa?
Hola, buenas tardes. Bueno, en principio lo que podemos esperar es un compromiso de la autoridad que antes no existía, o sea, un compromiso del máximo nivel de gobierno desde la Presidencia de la República. Es muy simbólico que el primer decreto que firma quien ocupa hoy la administración sea el decreto para crear esta Comisión de Verdad. Y en él encontramos son 8 puntos, pero 3 puntos clave. Uno es que se instruye a todos los niveles de gobierno para que faciliten la información que tengan y coadyuven al esclarecimiento de la verdad. Es decir, que no obstaculicen, sino que faciliten todos los procesos de búsqueda que se deberán implementar. El segundo punto, que también es muy importante, es incluir a las familias de los 43 como parte de esta comisión. Y el tercer punto es que se puede pedir ayuda a instancias internacionales en caso de considerarse necesario. Es decir, que se considera a las víctimas por primera vez de modo serio, digamos, y que además no se excluye la posibilidad de que haya coadyuvantes al proceso que iniciará para llegar a la verdad y hacer justicia el gobierno de la República por parte de organismos internacionales. Y esto de alguna forma es garantía de que efectivamente sí haya un compromiso para buscar. Por cuanto a las familias, creo que es un reconocimiento y una exigencia que ellos han tenido desde un inicio a 4 años de búsqueda. En realidad han pasado procesos muy difíciles. En el gobierno anterior sufrieron represión, los intimidaban, les llamaban por teléfono amenazándolos, tenían que cambiar de líneas telefónicas. Por ejemplo, cuando los invitábamos a alguna actividad para exponer cómo estaba la situación, no podían viajar solos, o sea, siempre tenían que viajar en pareja o más de 2. Es decir, vivían en una situación de hostigamiento sufrimiento permanente, no solamente iban con su dolor de la búsqueda y de no tener el paradero claro de sus seres queridos o su destino, sino que también se veían hostigados por distintos niveles de autoridad. Y bueno, en este momento pasamos de eso, ¿no?, de sentirse presionados y de alguna forma reprimidos a ser considerados como parte del proceso. Y también creo que pone en evidencia que a pesar de todo lo difícil que resulta, las familias se han mantenido juntas. El fin de semana decidieron nombrar la comisión de padres y madres que va a integrarse a esta comisión de verdad, y bueno, lo hicieron, podríamos decir, en armonía, en una asamblea, y tomaron una decisión en colectivo y en consenso. Y creo que a 4 años de distancia esto es muy difícil, porque recibieron muchas presiones también para dividir el movimiento, para que algunos aceptaran algún recurso por parte del Estado y ya no seguir el proceso. Y bueno, no, los padres se mantuvieron juntos, las madres, los familiares, y creo que eso es lo que les ha permitido también mantenerse firmes en la exigencia de la verdad y la justicia.
Doctora Dolores, hemos hablado, bueno, ahora en este momento sobre qué significa para los familiares y cómo se han agrupado ahora y cómo hasta ahora permanecen fuertes después de tanta adversidad, pero ¿qué significa para los familiares de los miles y las miles de desaparecidos y desaparecidas de México? Nosotros lo hablamos hace unos, pues hace un mes, tras la firma de Andrés Manuel en este compromiso. ¿Qué significaría para ellos?
Al menos es una luz de esperanza. Y digo al menos porque no es un proceso sencillo. Realmente obligar, por decir así, a que todas las autoridades trabajen para proporcionar los datos que nos lleven a la localización de las personas desaparecidas no será un proceso fácil, dado que hay un fuerte grado de complicidad en muchos niveles de gobierno, en los municipios, en el Estado, con el crimen organizado. Entonces, ahora se pondrían en evidencia quizá, y eso los puede llevar a tratar de no proporcionar la información que se les está solicitando. Entonces, si bien es una esperanza, yo veo un camino muy difícil de implementar, que va a sacudir las estructuras de autoridad, pero que es necesario que se lleve a cabo. Es decir, no puede haber justicia si no hay verdad, no puede haber reparación del daño si no se sabe del paradero, y más complejo todavía, que esto es muy difícil en los procesos de justicia, llegar al punto de la no repetición, o sea, que estos hechos no vuelvan a suceder. Realmente esa parte es bien complicada, porque ahí implicaría que estos mecanismos de impunidad y corrupción que dieron pie a la desaparición de los 43 y de los 35,000 desaparecidos que hay en México terminen. O sea, esos mecanismos de complicidad, de corrupción y de impunidad que nos llevaron hasta esta situación deben terminar, y esa es como la parte más difícil de hacer. Ahora han dado pequeños pasos, porque, por ejemplo, se reunieron con el Servicio Exterior Mexicano y se les pidió que explicaran que no hay una verdad histórica, que esa versión de que todo había quedado ya resuelto, que ya estaba cerrada la investigación, no es así, y que se va a seguir investigando. Pero vamos, ese es como un pasito, pues, de muchos que tienen que darse para que en verdad se llegue a un proceso de búsqueda. Y en cuanto a los desaparecidos en general, pues vemos una situación bien compleja, porque no se están instrumentando los mecanismos que ya se establecieron en la Ley General de Personas Desaparecidas, de búsqueda de personas desaparecidas, y pareciera como que no está el personal capacitado, como que no hay los presupuestos, como que hay un descontrol ante los cambios de autoridad en el sentido de quién le da continuidad a la búsqueda, y todo eso es en perjuicio de los familiares. Creo que el caso Ayotzinapa debe ser un referente, pero debe de llevarse esto a todos los niveles de gobierno y de autoridad para que se localice a todos los desaparecidos de México, no solo a los 43.
Y bueno, finalmente, ¿dónde poner atención como radioescuchas, como preocupados sobre el tema, como familiares, como sociedad en general, para que esta Comisión de la Verdad sepamos en dónde anda, qué podemos hacer con ella, y bueno, todo esto que sea útil, como ya decías, para no solo para las instituciones de los diferentes niveles de gobierno, sino también para los familiares?
Yo diría en dos puntos. Uno es la instrumentación, es decir, que efectivamente se lleve a la práctica, que se definan tiempos, una cronología, responsables y presupuestos. O sea, cuántos recursos se necesita, quién lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. Creo que eso nos debe como quedar muy claro y estar vigilantes de que efectivamente eso suceda de ese modo. Y el otro punto es que esta comisión de verdad también sea un puntal para que se establezcan procesos semejantes en la búsqueda de los demás desaparecidos. Es decir, que si faltan datos para identificar cuerpos, bueno, ¿cuándo se puede tener como esta base de datos integral del registro genético para saber quiénes son esas personas que no han sido recuperadas por sus seres queridos? Si falta personal capacitado, ¿cuánto personal falta para que puedan establecerse las carpetas de búsqueda por persona que sean posibles y atendibles humanamente hablando? Es decir, que todo este proceso que implicaría buscar a quienes no están ahora deba también saberse con cuántos recursos se tiene, con qué personal se tiene y cuándo podemos empezar a ver avances. Y en ese sentido creo que las familias, tanto de los 43 como de los demás desaparecidos de México, de los casi 35,000 o más de 35,000, deben de estar pendiente, pues, de exigir que este proceso con seriedad y con todo compromiso se asuma también para todas y todos.
Lo que escuchamos es muy relevante porque constituye un hecho sin precedentes. Esperamos que esta Comisión por la Verdad y la Justicia, en el caso de los 43 normalistas desaparecidos, pues se extienda a cada uno de los más de 38,000 casos de desaparición que actualmente siguen vigentes. Porque así como queremos saber qué ocurrió con los 43 y en dónde están ellos, es necesario también que la verdad y la justicia llegue a cada uno de las personas que actualmente se encuentran desaparecidas.
Pues agradecemos que haya permanecido con nosotros en este un primer programa del año 2019, como siempre, con estos sentimientos encontrados sobre la labor, la intención, la esperanza con la que se realiza, pero también con los deseos de que este ya no sea necesario, como lo decíamos antes, de salir de vacaciones, deseando pues que este 2019 sea un año en el que podamos conjuntar nuestros esfuerzos de manera solidaria para que esta lucha por verlos regresar sea aún más fuerte, recargada, y que cada uno de los que no han regresado estén de vuelta con sus seres queridos como debe de ser. Agradecemos mucho que haya permanecido en sintonía con nosotros. Ya sabe que tenemos muchos temas pendientes para la próxima semana. No se le olvide sintonizarnos. Gracias a todos los que hacen posible esta emisión en las diversas emisoras de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, en Lagos de Moreno, en la región Valles, por allá en Ameca. Gracias a todos ellos. Que tenga una excelente semana. Nos escuchamos la próxima aquí en Hasta Encontrarlos.
Extraño tus abrazos,
tu sonrisa, esa manera en la que llenabas el ambiente de ti.
No pierdas la esperanza.
Te estamos buscando.
Hasta encontrarte.
Que nuestro grito sea más allá de aquí, de Cuauhtémoc. Que nos escuchen y que el mundo se entere de lo que realmente pasa. Y de lo que realmente pasa en el alma y en el corazón destrozado de las madres que buscamos a nuestros hijos.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Hasta Encontrarlos, búsqueda colectiva al aire.
Por caridad, por favor, que los encuentre, es lo que necesitamos, que los busquen y que los encuentren.